Pues continuamos en este Hotel Les Rotes de Denia y ahora vamos a hablar de medicina y salud. Para ello tenemos el placer de conversar con el doctor Miguel Burguera. Él es especialista en medicina intensiva y anestesiología y actual adjunto a la dirección del Hospital HLA San Carlos de Denia. Buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Bueno, usted tiene más de  años de profesión, es testigo privilegiado de la evolución del hospital, un referente en la comarca de la Marina Alta, y nos gustaría conocer cómo es el Hospital HLA San Carlos de Denia, porque nos va a ofrecer una mirada cercana a la labor asistencial que se realiza en el hospital, especialmente en el servicio de anestesiología. Es que la palabra que tienen ustedes, los médicos, tienen palabras complicadas.
Anestesia, si quieres lo dejamos en
anestesia. Lo dejamos en anestesia, reanimación y tratamientos del dolor.
Sí.
Una unidad estratégica en el funcionamiento del centro. En un contexto donde la estacionalidad y la presión asistencial están marcando el ritmo de la salud en nuestra comarca. Doctor, la llegada del verano suele proponer una presión añadida a los centros sanitarios, especialmente en zonas turísticas como la Marina Alta. ¿Cómo se está preparando el Hospital HLA San Carlos para afrontar esta campaña estival y, sobre todo, qué retos plantea a nivel asistencial?
Efectivamente, la llegada del verano es una situación que intensifica la demanda, y ya que llegamos incluso a triplicar la población en esta comarca. Y bueno, pues todo esto tiene el reto de la estacionalidad en los servicios sanitarios, nos pone a prueba cada verano, y para ello los recursos de los que disponemos es de disminuir la actividad programada del hospital, básicamente consultas y quirófano, y aumentar notablemente todo lo que es la actividad urgente. Eso exige una reorganización para poder mantener la misma calidad asistencial y responder a la demanda creciente que tenemos en esta época. Generalmente reforzamos cada año el servicio de urgencias y los servicios de hospitalización, redoblando no solo personal médico, sino también redoblando personal de enfermería, etcétera, y sanitarios.
Doctor, con más de 150.000 consultas anuales y un incremento constante de la actividad, el hospital destaca por su amplia oferta de actividades, de especialidades. ¿Cuántas especialidades cuenta actualmente el centro y cuáles son las que presentan mayor demanda a los pacientes?
Bueno, pues disponemos de un abanico muy amplio, como usted dice. Tenemos más de 30 especialidades, unas veces 33, 34, estamos oscilando. Entre las más demandadas está urgencias, pediatría, oftalmología, dermatología, que tenemos una fuerte cartera, y por supuesto las clásicas, medicina interna, traumatología, cirugía general, urología. También destacaría yo el servicio al que yo pertenezco y que soy jefe de servicio, que es el de anestesiología, reanimación, cuidados críticos y tratamiento del dolor, que se trata de una unidad polivalente que está formada por 11 anestesistas, 11 facultativos, todos ellos de gran experiencia.
En este servicio de anestesia, ¿cuáles diría que son los principales objetivos que tienen y cómo contribuyen a garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes?
La clave en nuestra especialidad es la seguridad del paciente, la seguridad de todos los procedimientos, tanto los quirúrgicos como las técnicas que podamos desempeñar. Después, una vez hemos pasado el primer acto quirúrgico o la técnica, tenemos que proporcionar al paciente también una seguridad en la sala de recuperación, hasta que conseguimos que se le dé el alta de la sala de recuperación y puedan hacer una vida más, un segundo nivel de asistencia en lo que es la zona de hospitalización. En otras ocasiones se requiere seguir esa continuidad asistencial en la unidad de cuidados intensivos, que también ocurre. Sobre todo, el anestesiólogo está enfocado a la seguridad y al control del dolor, tanto el dolor agudo como el dolor crónico, porque es lo que mejora la calidad de vida de los pacientes.
Uno cuando se mete en una operación, uno de los primeros miedos que le surgen es la anestesia. Esa anestesia que, bueno, pues uno se piensa que solo ocupa ese ámbito de la operación, pero que abarca mucho más, ¿no? Porque la figura del anestesista no solo está centrada en ese momento de la operación de que no tenga dolor y que esté dormido y relajado, sino también en una recuperación que sea sobre todo segura y eficaz.
Correcto. El anestesiólogo tiene que hacer un plan anestésico y para ello el plan anestésico comienza por una correcta evaluación del paciente y esto se hace en la consulta de preanestesia. Allí vemos, analizamos sus antecedentes médicos, su tratamiento, si tiene alergias, valoramos las pruebas complementarias, si es necesario solicitamos ayuda a otros compañeros de otras especialidades, pienso aquí en cardiología, radiología, etcétera. Y todo ello encaminado a evitar las complicaciones técnicas y del paciente, ¿no? Según nuestra evaluación inicial, asignamos un nivel de riesgo del paciente, que según sus patologías previas, que va del 1 al 5, el 1 sería un paciente que no tuviera ninguna enfermedad previa, ¿vale? El 5 sería un paciente en situación extrema, y con esto, más sabiendo qué tipo de intervención se va a realizar, establecemos un plan anestésico y sus alternativas. Siempre tenemos un plan B.
Uno cuando le preguntan por la anestesia, al final le acaba centrando en dos, general o local, pero va mucho más allá. ¿Podría explicarnos esas diferentes tipos de anestesia que hay y en qué casos se emplea cada una?
Bueno, la anestesia ha evolucionado mucho desde el principio hasta ahora. La primera fue la anestesia general, la segunda ya fue la anestesia locorregional con la invención de la anestesia epidural precisamente por un español, por Pajés, Fidel Pajés, y que es la que conocemos como la epidural o la raquianestesia, que es una variante, ¿no? También está todo lo que es la anestesia local, el campo de las sedaciones, que es una pseudoanestesia general, pero no deja de ser una anestesia, se pierde la conciencia muchas veces, hay sedación consciente o sedación inconsciente, las dos posibilidades. Por ejemplo, para una colonoscopia, normalmente la sedación es inconsciente, el paciente está dormido por completo. Y luego hay un nivel más bajo de anestesia, que es simplemente la vigilancia anestésica, y es ocuparnos de que al paciente no le ocurra nada, lo tenemos perfectamente monitorizado, el cirujano va haciendo su trabajo, nosotros no actuamos más, excepto cuando surge algún tipo de problema o algo, que por ansiedad o lo que sea necesitan algo de medicación.
Cada paciente es único. Me entiendo que con ello hace que cada anestesia tenga un riesgo diferente para cada uno de los pacientes. ¿Cómo se hace esa evaluación del riesgo en una consulta preoperatoria y qué papel juega la clasificación ASA en esa valoración médica?
Un poquito ya lo hemos comentado. La clasificación ASA es la clasificación de la Agencia Americana de Anestesia, que allí más o menos lo que hicieron es una escala. Si tienes una sola si no tienes ninguna enfermedad, eres grado 1, si tienes dos enfermedades grado 2, tres enfermedades grado 3, o sea, más o menos según cuántas pastillas te tomas al día, ¿no? Si tienes hipertensión, si tienes diabetes, si tienes enfermedades pulmonares, cardiopatías. Ahí es donde hay que planificar. El riesgo se combate desde la consulta. Por ejemplo, es importantísimo la retirada adecuada de todos los anticoagulantes y todos los antiagregantes. Esto tiene unos plazos fijos que están muy delimitados y hay que cumplirse a rajatabla, ¿vale? Y luego las medidas de ayuno, que hay que aconsejar, por supuesto, en la consulta y otras intervenciones, pues que dependiendo de cada paciente, pues vamos improvisando.
Su servicio es el de anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. El dolor agudo es uno de los factores que más pueden temer un paciente, o el dolor crónico, otro de los grandes dolores. ¿Qué tipo de técnicas se utilizan para estos tratamientos? Porque claro, que el paciente no tenga dolor influye en su vida, influye en su calidad de vida, en su mejora, en su día a día.
Sí, hay que intentar erradicar el dolor dentro de los hospitales, eso desde luego. El dolor agudo deberíamos combatirlo de manera exquisita, que ningún paciente pudiera quejarse de dolor agudo, ¿no? Esto lo hacemos en el entorno quirúrgico, lo hacemos mediante fármacos y la aplicación de bloqueos, que luego tienen una duración de varias horas posterior a la intervención, y los fármacos ponemos una serie de perfusiones de analgesia para que el paciente luego en el posoperatorio, no solo en la fase operatoria, que por supuesto ahí no tienen dolor nunca, sino en el posoperatorio, pues poderlo combatir bien. Lo que es el dolor crónico, ya esto son técnicas más avanzadas, como puede ser la radiofrecuencia, el uso de epidurales específicas, el determinados bloqueos y otros tratamientos médicos específicos con capacidad en el sistema nervioso central, que esto supone un campo dentro de la anestesia. La realizan determinados anestesistas, no la realizan todos, es más específico.
Más allá de la técnica médica, la dimensión humana en la atención sanitaria es un valor en alza. ¿Cómo se trabaja desde su unidad en la humanización del proceso anestésico, sobre todo en niños y en personas vulnerables? Porque, tiene que ser muy diferente, ¿no?
Sí, ahora la palabra de moda dentro de la medicina es la humanización del cuidado. Es esencial tener un trato humano con los pacientes y ponerse en su lugar, la empatía, ¿no? Con los niños lo que hacemos es permitimos que vengan acompañados hasta el área de quirófano con sus padres, ¿vale? Que esto ahora se está poniendo de moda, nosotros lo llevamos haciendo muchísimos años. Y están presentes en el despertar, mientras los premedicamos para que entren tranquilos y casi dormidos adentro del quirófano, ¿vale? Y los adultos es un poquito que tienen deterioro cognitivo, pues es un poquito lo contrario, ¿vale? Lo que hacemos es procuramos que vuelvan a su ámbito familiar, el retorno a la compañía de sus familiares, que sea lo más rápidamente posible, porque esto los centra mucho y aumenta el bienestar de los pacientes y nos evita muchas medicaciones. Y siempre, por supuesto, hay que garantizar la seguridad del paciente. Una vez garantizado, pues cuanto antes puedan estar con los familiares, mejor. Y en líneas generales, todos los pacientes, antes de entrar en quirófano, en la sala de despertar, reciben una medicación para que lo que es el paso a quirófano se combata la ansiedad y lleguen más tranquilos.
En momentos delicados, la comunicación con las familias se vuelve esencial para generar esa confianza y esa comprensión. ¿El hospital tiene mecanismos para facilitar ese contacto, especialmente con familiares extranjeros? ¿Y cómo influye esto en la experiencia del paciente?
Sí, esto cada vez se nos está poniendo complicado en esta zona, ¿no? Porque ya no solo tenemos ingleses y alemanes o franceses, que era ahora hay de todos los países, ¿no? Afortunadamente, la mayoría de ellos pues hablan algún otro idioma y no solo es ruso, sueco, etcétera. Tenemos un servicio de traducción que facilita el contacto con los familiares extranjeros y de esa manera podemos comunicar de una manera más cercana los avatares y lo que va aconteciendo en el desarrollo de su estancia en la clínica.
Doctor Miquel Burguera, especialista en anestesiología y medicina intensiva y adjunto a la dirección del Hospital HLA San Carlos de Denia. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este Hotel Les Rotes, donde estamos realizando hoy por hoy Denia Marina Alta, y habernos hablado de salud, de medicina y de esos miedos que muchos cuando entran en una operación, cuando entran en un quirófano, tienen a la anestesia. No hay que tenerle miedo, simplemente hay que trabajar con profesionales que les den seguridad, que les den tranquilidad y que les ayuden en ese proceso para la sanación y, en definitiva, para conseguir una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos esta ventana de información a nuestros pacientes y a la población en general.